está en línea, Maxi, Walter Operto, periodista, colega, escritor además, quien tuvo la primicia del asesinato del Che en Bolivia. O sea que parte de la historia la contó él y hoy queremos que nos cuente cómo se vive a 50 años. Walter, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, contanos, de ese día, ¿cómo lo podemos vivenciar? ¿Cómo podés transmitirnos lo que fueron esas horas donde te enteraste de la noticia?
Sí, fue... nosotros llegamos ahí y teníamos ni siquiera la certeza de que el cuerpo ese que presentaban como el Che Guevara era el Che. En los primeros días se dudaba incluso de la identidad de ese cuerpo. Pero además de eso, había confusión. Eran muy confusas todas las informaciones que daba el gobierno de Bolivia, que se contradecían con jefes del ejército, acerca de cómo había muerto el Che. Primero se habló el día 8, es decir, ayer, hace 50 años, de su captura tras un combate de 4 horas en la quebrada del Yuro. Ahí lo capturan y la información que da el gobierno boliviano dice que el Che se dio a conocer y dijo: soy el Che, he fracasado. Otras versiones dicen que soy el Che, no me maten, para ustedes valgo más vivo que muerto. Y bueno, ese día se lo captura. Al día siguiente, al día 9, se informa desde La Paz que el Che había muerto por las heridas sufridas en combate. Y se trae su cuerpo, su cadáver, en helicóptero a la localidad de Valle Grande. Es decir, se lo trae desde la escuelita de La Higuera, ¿no? Y ahí se exhibe el cadáver durante 4 o 5 horas y con la noticia, repito, de que había muerto por las heridas sufridas en combate. Pero yo entonces ahí, junto con mi compañero fotógrafo Hugo Lazaridis, nosotros éramos enviado especial del diario Crónica y de la revista Sí, una revista muy popular en aquella época, desapareció, era la revista que se vendía 3 ediciones semanales, se vendía como los diarios, viste que las revistas esperan generalmente que al lector en el kiosco, porque tienen 4 días de vida, el diario de la mañana a la tarde es viejo, okay. Y esta revista Sí se voceaba, no se vendía en los kioscos, aunque se vendía, pero la voceaban los canillitas como si fuera un diario. Se vendían 1,5 millones de ejemplares semanales. Y bueno, estábamos allí y lo primero que hicimos, lo primero que hice fue entrevistar al coronel Centeno Anaya, que era el jefe de los Rangers bolivianos que habían capturado al Che. Yo le pido, él me cuenta cómo fue el último combate, me dice sí que el Che se identifica como tal, y le pido entrevistar a soldaditos que habían combatido en la quebrada del Yuro para tener más información, más detalles de cómo había sido ese combate. Y me dice que no hay ninguno ahí en Valle Grande, que están todos en La Higuera y otros persiguiendo al resto de la guerrilla. Y a partir de ahí yo le creo, no tengo ningún motivo para no creerle, y voy a entrevistar al doctor Martínez Caso, uno de los 2 médicos, el otro era un doctor Abraham, que le habían hecho una especie de autopsia, habían revisado el cadáver del Che. Fui a la casa de él, una casa que estaba ubicada a 6 u 8 cuadras del Hospital Señor de Malta, donde había sido exhibido el cadáver, y me recibe y yo lo interrogo acerca del tipo de heridas. Me habla de 7 heridas en el cuerpo, 5 en las piernas de metralla, y una otra 6ta herida en el hombro derecho y una 7ta herida en el tórax a la altura de la tetilla izquierda, que le había atravesado, así me dice, el corazón y el riñón. El pulmón. Y esa herida es mortal. Yo le pregunto si es mortal, me dice que sí. Entonces ahí aparece la primera contradicción, con lo que el gobierno informa, que dicen que el Che dice: soy el Che, no me maten. Entonces le pregunto al médico si alguien con la herida de la tetilla izquierda podía pedir que no lo mataran, me dice, no, la muerte es instantánea. Bueno, ahí aparece con claridad de que algo se ocultaba y algo se mentía.
Claro, Operto, perdón que lo interrumpa.
Sí.
Ustedes cuando fueron enviados por la revista en el 67, ¿es cierto que ni siquiera estaba confirmada la presencia del Che en Bolivia?
Hasta ese entonces, no. Recién se confirma la presencia del Che en Bolivia cuando se lo captura.
Claro.
En ese momento el interés periodístico que había de nuestra parte y de otros periodistas del mundo...
Los hermanos Peredo.
Sí, al frente de eso estaban el Coco y el Inti Peredo, que eran dos jefes, dos dirigentes del Partido Comunista Boliviano en la zona campesina del Beni.
Claro.
Ellos estaban al frente de ese... de esa experiencia guerrillera de que se llamaba el foco, ¿no? La experiencia foquista.
Uh-huh.
Y el Che se decía alguno que había muerto en el Congo, otro que lo tenía encarcelado Fidel, o
claro,
que había matado Fidel.
Había muchos mitos.
Versiones.
Claro.
Pero recién ahí aparece la noticia de que el Che está en Bolivia, ¿no? Aunque yo creo que la CIA norteamericana, el gobierno norteamericano y el gobierno boliviano ya hacían unos meses que tenían esa información de que el Che estaba ahí oculto al frente de esa experiencia guerrillera.
Y también el gobierno argentino, digo, alguna vez uno escuchó la versión que Álvaro Rezogaray, no sé si no era embajador por aquel entonces, y también se le atribuye haber tenido algún tipo de participación en lo que fue la captura del Che.
Álvaro Rezogaray, no, es la primera información que tengo.
Bien, no, entonces es un error mío, está bien.
No. De alguna manera, los Guevara son Guevara Lynch. Yo lo conocía a Roberto Guevara, uno de los hermanos del Che,
uh-huh,
que era abogado de la Marina de Guerra. No tenían nada que ver con las ideas cubanistas revolucionarias del Che. Pero no, Álvaro Rezogaray para
bien,
nada, Maximiliano.
Bien.
Y ese momento, ¿no? Vivir todas esas horas, ahora es muy fácil con las comunicaciones, lo de ustedes fue realmente, digamos, una gesta, ¿eh? En el medio de Bolivia, solos, con esta historia que los estaba marcando. Pero, ¿ustedes en ese momento tomaron noción de que estaban formando parte de semejante hecho histórico hoy, con 50 años encima de los que pasaron? ¿Tomaste noción ahí, Walter, de la importancia que tenía eso?
No, para nada, para nada. No digo que era una nota más, era una nota muy importante, ¿no es cierto? Pero no había conciencia. Primero que para mi generación, que era la generación del Che, la generación de la Revolución Cubana,
claro,
del Malvo francés, para esa juventud, yo tenía 29 años, era impensable la muerte del Che, ¿no? Así que como que descreía. Y lo primero que yo sentí, si es lo que me preguntás, en ese momento, en esa circunstancia, fue que cierto, no dolor, sino bronca, porque el Che, para mí era una figura muy grande y lo sigue siendo, ir a morir en ese medio de tanta indiferencia, ¿no es cierto?, humana, porque eso es lo que sentí, morir en un espacio de soledad total, porque yo escribí precisamente en una de las últimas notas, porque escribí mucho tiempo, durante un par de años, sobre el Che, una de las últimas notas fue, yo siempre recuerdo, que dije, y el cielo no se oscureció ni la tierra tembló. Nada de lo que yo pensé para su muerte ocurrió, ¿no? Es decir, yo la pensaba un poquito como la muerte esa, los minutos finales de Jesús en la cruz, ¿no?
Claro, ese sentido también romántico que uno le pueda asignar a alguien que en definitiva
claro,
después escribió una parte de la historia. Claro.
Y es lo que vio mucha gente con ese cadáver, con los ojos abiertos, asombrados de su propia muerte, ¿no? Muchos vieron un Cristo, o el pueblo mismo, el pueblo humilde, boliviano, campesino, enseguida creó el santito de la higuera, ¿no? Y comenzaron a rezar por él y a encenderles velas.
Ahora, y después de tiempo, digo, usted llegó a la conclusión de que efectivamente el Che murió como un... ¿Se imaginaba también que podía hacerlo en términos de lo que significaba? Esto no terminaba con Cuba, seguía en el Congo, seguía en toda América Latina. Es decir, ese desenlace final tiene que ver con lo que el Che en definitiva no claudicaba.
Claro, porque él era muy claro cuál era su rol como jefe político, ¿no? Como revolucionario. Él decía que los jefes, para ser jefes, tenían que estar al frente, ¿no? Dar la batalla al frente. Y por eso murió, ¿no? Por eso dio la batalla hasta el final y murió. Pudo salir, pero no quiso salir, quiso enfrentarse y dar ese ejemplo. ¿Qué es lo que perdura en el tiempo? Hoy las ideas son de él, de la guerrilla, son imposibles por la capacidad de combate, las capacidades bélicas que tiene el mundo, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que el ejemplo de él sigue siendo eso, un jefe político, un dirigente político, un idealista, un utopista, ¿no? Que entrega su vida por una idea igualitaria de un mundo mejor, ¿no? Él hablaba del hombre nuevo, es decir, tan diferente a la dirigencia política de hoy, ¿no? En todo el mundo.
¿Y qué pasó cuando volvieron a la Argentina, después de que ya se conocía la noticia? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que les trajo a ustedes del hecho de volver al país ya con el Che muerto?
Bueno, nosotros volvimos muy rápidamente porque habíamos llegado a Bolivia con un avioncito, un Cessna, que la editorial que editaba el diario Crónica y la revista Sí tenía, y el piloto era un piloto muy avezado, era Miguel Fitzgerald, fue el piloto que clavó la primera bandera...
El de Malvinas.
En Malvinas, en
claro.
El viaje solitario, ¿no?
Claro. Miguel,
y así que nosotros descendimos en una canchita de fútbol en Valle Grande, porque en ese momento no había aeropuerto. Y cuando en esas horas fue todo un solo día que yo hice los tres reportajes que ocultaba el gobierno boliviano, es decir, los soldaditos, ¿no? Que estaban ahí, había soldaditos que el coronel Centena Anayo me había negado y que también me certificaron y me dijeron que cómo había muerto el Che, que lo habían matado al otro día, ¿no? Y salimos en avión y llegamos a Bolivia, nos reabastecimos de combustible. Y yo ahí escribí en la letera, una máquina de escribir chiquista, de entonces, esos años,
sí.
en el vuelo hasta el Aeroparque de Buenos Aires, que ya la llegué y ya la pusieron en la edición sexta o quinta de Crónica, y salió que fusilaron, mataron al Che, cuando todavía mundialmente se decía que el Che había muerto por las heridas sufridas
en combate. Claro.
Hace 3-4 días me llamaron de México también, como ustedes, y el título que le dieron ellos en México a esos reportajes era algo así como la noticia que cambió los titulares de todos los diarios del mundo.
Totalmente.
¿No?
Ahora, ¿cuántas páginas escribió en ese trayecto entre Bolivia y llegar, bajarse del avión y llegar a la editorial para que esto sea?
Y fueron 14-15 páginas.
14-15 páginas.
Sí.
¿Cómo
salieron primero en el diario, en Crónica?
Sí.
Y después comenzaron a salir en las revistas.
¿Cómo hizo para concentrarse? Porque un Cessna es un avión chico, digamos, no es tan simple, ¿no? Y además por la noticia tan fuerte en el medio de eso, usted venía dándole a la tecla de la máquina de escribir.
Bueno, era otra época, otro periodismo, ni siquiera teníamos grabador.
Claro.
Es decir, yo
claro.
anotaba, tengo las fotos de entonces que salieron en la revista, estoy con un cuaderno y con un avión, ¿no? Y bueno, y así mismo también escribía. Teníamos ya ese profesionalismo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Y además yo...
Bueno, muchos periodistas venían también había una formación de venían de la literatura, ¿no? De distintos lugares que abrevaban.
La mayoría de mi generación venían de ese lado.
Claro.
Y no había prácticamente academias, no había universidades. No,
claro.
Hoy han florecido, por suerte, ¿no es cierto?, las academias, los institutos, un periodista hoy se puede formar bien. Nosotros veníamos, sí, de la literatura, la mayoría.
Sí, si uno mira, lo ve a Juan Gelman, ve este diario, La Opinión, también en los 70, ¿no? Los cuadros que tenían. Y decís, pero no eran periodistas, eran todos escritores. Y sí, la verdad que sí.
Y bueno, en la revista Sí, por ejemplo, había varios escritores. Yo era dramaturgo,
uh-huh.
Estaba Germán Rosemacher, que era dramaturgo,
sí, señor.
Estaba Joaquín Giannuzzi, que es uno de los grandes poetas argentinos, estaba Leónidas Lamborghini, otro gran poeta argentino, estaba Sebrelli también, que colaboraba Jaureche también, ¿no?
Claro.
Bueno, sí.
Increíble.
Y había otros que no, si bien no pasaban por la literatura, pero tenían otro tipo de formación y bueno... Era otro tipo de periodismo, ¿no? A mí me gustaba hacer notas largas, ¿no? Creaba un poquito periodismo y ficción, uh-huh. Más que la información del diario. Por eso era notero, que era una claro. categoría que hoy se mantiene todavía, ¿no?
Igual lo importante de describir lo que todo lo que veía en este contexto, usted dice que obviamente no grababan y que las herramientas eran diferentes. Lo importante que era la descripción del lugar y fundamentalmente captar la esencia de lo que estaba contando.
Es eso, sí, y sin autocensura, porque esa, tanto el Crónica, no tenían línea editorial, ni así, no tenían línea editorial como pueden ser que ahora Clarín, La Nación que siempre tuvo, Clarín que siempre tuvo líneas editoriales, y vos sabías que tenías que limitarte a la línea editorial, claro. desde lo ideológico te estoy hablando, sí, y a veces supuesto. Hasta de lo literario, ¿no? Uh-huh. La Nación es un diario, para mí, el mejor escrito del país, ¿no? Pero bueno, era una revista muy abierta, muy libre. Realmente éramos periodistas independientes. Generalmente, el que trabaja en una empresa no puede decir que es un periodista independiente.
Absolutamente.
Hoy en día no.
Es así, ¿no es cierto?
Es así.
Pero ahí sí. Ahí no había ningún problema.
Usted puso todo lo que quiso.
¿Cómo?
Usted puso todo lo que quiso.
Sí, sí. Héctor Ricardo García... nos daba dinero, un jeep, fotógrafo, y recorríamos las provincias buscando notas, buscando información, y realmente poníamos, sí, y yo recuerdo, por ejemplo, estuve un par de meses cubriendo en los años 60, casi cercanos a los 70, lo que fue la toma de la lucha de los obreros del azúcar en Tucumán.
Claro,
¿no?
Sí, señor.
Y cubrí largo tiempo y escribí una vez cuando hubo una gran represión, escribí una revista entera, que fue en el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, la secuestraron la revista, por ejemplo, ¿no? Es decir, y había sido nomás porque ni Héctor Ricardo García me censuró ni yo me autocensuré, ¿no? Pero bueno, espacios libres así con esa libertad creo que quedan pocos, ¿no?
Bueno, usted me dijo que en ese momento no dimensionó lo que significaba haber estado ahí con la muerte del Che.
No, para nada.
Pero evidentemente le cambió la vida. O sea, en algún momento hizo el clic. ¿Cuándo fue?
Y lo hice con el tiempo, cuando gentes como ustedes lo marcaron de ese modo, ¿no? Pero... yo siempre, sí, tuve conciencia de que era una nota importante, pero era una época también, donde había muchas notas importantes, había protagonistas en la política muy importantes, porque fue una generación, los años 70, 70, donde el mundo estaba lleno de pensadores, filósofos que discutían. Entonces, bueno, hoy... El mundo lo discuten entre Trump y el ISIS, ¿no? A ver quién pone bombas más fuertes. No hay pensadores, no hay líderes mundiales, muy pocos, quedan muy pocos. Entonces, en aquel momento, la muerte del Che formaba parte de aquellas luchas de los pueblos por liberarse, por independizarse de los imperialismos, ¿no? Y bueno, fue una caída más, una derrota más. Con el tiempo uno fue tomando conciencia de lo que significó el Che. Por ejemplo, hoy, si nos preguntamos si el Che no hubiera muerto, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Si no hubiera muerto...
Hubiera muerto en la dictadura del 76, no tengo ninguna duda, digamos,
claro,
si hubiera estado en la Argentina.
Sus ideas hubieran triunfado y tal vez nos hubiéramos... evitado muchas dictaduras en Latinoamérica.
Claro, totalmente. Mire, le cuento algo muy breve. Texto Sentido Rosario, ¿ubica?
Sí, es un amigo, Marcelo.
Bueno, Marcelo hoy estaba refrendando algunas de estas cuestiones.
Ajá.
Y también la tenemos acá de productora del programa, Melissa Vaporello, que es oriunda de San Mariano.
Sí, mi pueblito santafesino.
Y allí nos cuentan que usted cada tanto se recluye a escribir.
Es verdad. Voy a San Mariano.
Bueno, aprovechamos todo esto también para que nos pueda contar esta historia vivía en primera persona, que usted lo convierte en protagonista de la historia, ¿no? Así que para nosotros, la verdad que fue interesantísimo.
No, un placer, Walter. Además, sinceramente, mi respeto, me emocionó cada una de sus palabras.
Bueno,
comenzó a contarnos cómo fue, bueno. Muy emocionante. Para los que amamos esta profesión, para los que lo hacemos de vocación, no, la verdad que me dejó... de una manera muy especial, emocionada, emocionada. Así que le agradezco muchísimo que nos haya contado esta parte de la historia de la cual fue protagonista. Y bueno, no muchos pueden decir eso.
Bueno, yo a ustedes y bueno, que sigan estas malas costumbres de emocionarnos.
Exactamente, Walter, un beso grande, gracias.
Bueno, muchas gracias para todos y aprovecho si me están escuchando en San Mariano. Un saludo para todos y que les aviso que en estos días voy a andar por el pueblo.
Ahí fantástico. Está, muy bien. Que vayan preparando nomás la parrilla. Gracias,
eso.
Gracias.
Bueno.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, por este recuerdo.